Fue a comienzos de los 80 del siglo pasado cuando la estupenda editorial Hiperión publicó en España por primera vez un poemario de sugerente título, Un Coney Island de la mente, obra de un autor de apellido italiano casi desconocido entre nosotros, Lawrence Ferlinghetti. Desde entonces, su nombre y el de sus compañeros de generación, el poeta Ginsberg, los novelistas Kerouac y Burroughs, el poeta y narrador Bukowski, entre otros, rompieron el círculo de los enterados para incorporarse al imaginario de la literatura en el ámbito hispánico. La obra de la que hablamos había aparecido, no obstante, en 1958 en Estados Unidos y fue la carta de presentación de un poeta, Lawrence Ferlinghetti, cuya trayectoria va a dilatarse hasta los primeros años ya de nuestro siglo. Ciertamente se trata de un libro que no precisa más que de ser leído o escuchado, porque un primer rasgo que lo caracteriza es el de su oralidad. Se trata de poemas de aliento coral escritos con el lenguaje del hombre medio norteamericano, con clara voluntad democrática, por tanto. Un código perfecto para expresar y denunciar la enajenación personal y colectiva a que somete implacablemente el sistema ultracapitalista. Oralidad, voluntad democrática, protesta ante un mundo deshumanizado. Ferlinghetti acude a las raíces de la gran poesía norteamericana, Walt Whitman, y en su estela el coloquialismo de su verso nunca cae en lo soez ni se envilece como si defendiera una dignidad irrenunciable. Una voz la suya que influirá de modo decisivo en el nacimiento del frente contestatario, pacifista y espiritualista de los años 60 en Estados Unidos y que acabará extendiéndose a todo el occidente a través principalmente de la canción. Lawrence Ferlinghetti, Un Coney Island de la mente.
Durante la eternidad aparecen ciertos chicos, de entre los cuales uno, que surge bastante más tardío, es una especie de carpintero de algún territorio cuadriculado, como Galilea, y empieza a llorar y a clamar, diciendo que es hippie, y que conoce al que hizo el cielo y la tierra, y que el autor de ello es su papá. Además agrega que todo está escrito en un rollo de pergamino que algunos secuaces depositaron en cierto lugar del Mar Muerto hace mucho tiempo, y no podrá encontrarse al menos en un par de miles de años, aproximadamente en 1947, para ser exactos. Y que incluso entonces, nadie creerá realmente en ello. Ni yo tampoco, claro está. «Estás caliente», le dicen, y le refrescan. Lo extienden sobre el árbol para enfriarlo, y desde entonces todo el mundo está construyendo siempre modelos de dicho árbol, con él colgando y salmodiando continuamente su nombre. Le piden que baje a sentarse con la orquesta, como si fuera verdaderamente el director que debe guiarla, porque ellos solos no pueden hacerlo. Mas él no baja de su árbol, permanece allí colgado en el árbol, con aspecto apagado y realmente frío, según los últimos boletines de noticias mundiales, procedentes de fuentes habitualmente no fiables, completamente muerto.
About you. Cristo se bajó de su árbol desnudo este año y huyó a donde no hubiera árboles de Navidad decorados con colgantes, bastoncillos de caramelos y estrellitas frágiles. Cristo se bajó de su árbol desnudo este año y se escapó a donde no hubiera árboles de Navidad dorados, ni árboles de Navidad plateados, ni árboles de Navidad de estaño, ni árboles de Navidad de plástico rosado, ni árboles de Navidad de oro, ni árboles de Navidad negros, ni árboles de Navidad celestes, ni velitas eléctricas colgando, ni trenes eléctricos alrededor, ni fastidiosos tipos engreídos. Cristo se bajó de su árbol desnudo este año y huyó a donde ningún atrevido vendedor de Biblias fuera visitando la comarca con un Cadillac bicolor, y donde no hubiera belenes con su niñito y pesebres de plástico completo recibido por correo certificado urgente, y donde los Reyes Magos por televisión no entonaran alabanzas al whisky Lord Calder. Cristo se bajó de su árbol desnudo este año y salió corriendo a donde ningún gordo desconocido y bonachón con traje de franela roja y falsas barbas blancas aparentara viajar, haciéndose pasar por una especie de santo del Polo Norte, atravesando el desierto hacia Belén por Pensilvania, en un trineo Volkswagen arrastrado por renos juguetones del Adirondack con nombres alemanes y cargados con sacos de humildes regalos del Sac de la Quinta Avenida, para el niño Jesús que cada cual se imagina. Cristo se bajó de su árbol desnudo este año y huyó a donde no se oyera los cantores de villancicos de Bing Crosby, lloriqueando sobre la fría Navidad, ni a los ángeles de Radio City patinando sin alas a través del paraíso nevado, inundando el cielo de campanillas diariamente a las 8:30, con matinés de la misa de gallo. Cristo se bajó de su árbol desnudo este año y se fue a refugiar suavemente en el seno de alguna anónima María otra vez, donde la noche oscura del alma anónima de cada uno, él espera nuevamente una inimaginable e imposible inmaculada reconcepción, la más loca de las segundas venidas.
El mundo es un hermoso lugar. El mundo es un hermoso lugar para nacer, si no te importa que la felicidad no siempre sea tan divertida. Si no te importa un roce del infierno, de vez en cuando. Precisamente cuando todo marcha bien, porque ni siquiera en el cielo están cantando todo el rato. El mundo es un hermoso lugar para nacer, si no te importa que algunas gentes mueran continuamente, o que tal vez solo pasen hambre con frecuencia, lo cual no está medianamente mal, si no te toca a ti. Oh, el mundo es un hermoso lugar para nacer, si no te importa demasiado que haya cabezas vacías en los más altos cargos, o una o dos bombas de vez en cuando sobre tu cabeza, o algunas otras calamidades que nuestra sociedad de marca registrada padece con sus hombres de distinción y sus hombres de extinción y sus curas y otros vigilantes y sus diversas segregaciones y las investigaciones del Congreso y otros estreñimientos que nuestra estúpida carne ha heredado. Sí, El mundo es el mejor de los lugares para un montón de cosas. Como hacer divertidas tonterías, y hacer el numerito del amor, y hacer escenas dramáticas, entonar canciones graves, y tener inspiraciones, y pasear mirándolo todo, oliendo las flores, y tocando el culo a las estatuas, e incluso pensando y besando a la gente, y haciendo bebés, y usando pantalones, y agitando sombreros, y bailar. E ir a bañarse al río, con las meriendas a mediados del verano. Y en general, pasándolo lo mejor posible. Sí. Pero entonces, justo en medio de todo esto, aparece sonriente el hombre de la funeraria.
En las más bellas escenas de Goya, nos parece ver a las gentes de este mundo en el momento exacto en que por vez primera consiguieron el título de humanidad sufriente, retorciéndose en la página con verdadera furia contra la adversidad, amontonados gimiendo con niños y bayonetas bajo un cielo de cemento, en un paisaje abstracto de árboles resecos, estatuas partidas, alas y picos de murciélagos, orcas resbaladizas, cadáveres, gallos carnívoros y todos los aberrantes monstruos de la imaginación del desastre. Son tan brutalmente reales que diríase que todavía existen, y existen en efecto. Solo ha cambiado el paisaje. Todavía se encuentran en hileras a lo largo de las carreteras plagadas de legionarios falsos molinos de viento y gallos dementes. Son las mismas gentes, aunque más lejos de sus casas, sobre autovías de 50 carriles, en un continente de asfalto, cubierto de letreros dulzones que muestran imbéciles ilusiones de felicidad. La escena muestra menos carretas de condenados, pero más ciudadanos al límite de sus fuerzas, en autos de colores, con placas de matrículas extrañas y motores que devoran América.
La larga calle, que es la calle del mundo, pasa a través del mundo plena con toda la gente del mundo. por no mencionar las voces de toda la humanidad que alguna vez existió. Amantes y llorones, vírgenes y dormilones, vendedores de espagueti y hombres anuncio, lecheros, lloradores, banqueros sin entrañas, frágiles amas de casa, encorsetadas en nylon, snob desiertos de publicista, manadas de potrancas de la escuela secundaria, multitudes de alumnos todos hablando y hablando, caminando sin rumbo o fisgando por las ventanas para ver lo que pasa en el mundo donde todo sucede tarde o temprano, si es que realmente ocurre. Y la larga calle, que es la calle más larga del mundo, aunque no tan larga como parece, pasa por todas las ciudades y todos los paisajes, por todas las bocacalles, por todas las avenidas, atravesando los cruces, sobrepasando luces rojas y verdes, ciudades iluminadas por el sol, continentes bajo la lluvia, hambrientos Hong Kongs, las tierras estériles de Tuscaloosa, los Oaklands del alma, los Dublines imaginados. Y la larga calle rueda y rueda como un enorme tren de vapor resoplando alrededor del mundo, con sus pasajeros gritando, y bebés, y cestas de comida, y perros y gatos, todos ellos preguntándose quién estará en la cabina de la máquina conduciendo el tren, si es que hay alguien. El tren corre alrededor del mundo como un mundo en movimiento. Todos se preguntan qué es lo que pasa, si es que pasa algo. Y algunos se asoman por las ventanillas y miran hacia adelante intentando ver al conductor, vislumbrar su rostro, cuando se abordan las curvas. Pero nunca lo consiguen, aunque en algunas ocasiones parece que lo van a lograr. Y la calle sigue rodando. El tren continúa dando vueltas con sus ventanas alzadas, ventanas y ventanas de todos los edificios de todas las calles del mundo que se deslizan también a través de la luz del mundo, a través de la noche del mundo, con faroles en los cruces, luces perdidas centelleando, multitudes carnavalescas, circos nocturnos, casas de putas y parlamentos, fuentes olvidadas, puertas de cantinas y puertas perdidas, figuras a la luz de las farolas, pálidos ídolos danzando mientras el mundo continúa rodando. Pero ahora llegamos al tramo solitario de la calle, la parte de la calle que atraviesa las zonas más solitarias del mundo. Y no es este el lugar que a nadie le gustaría para hacer el transbordo a la playa. Esta es la parte del mundo donde nada sucede, donde nadie hace nada de nada, donde nadie está en lugar alguno, nadie en ninguna parte, salvo en uno mismo. Ni siquiera hay un espejo para duplicar la propia soledad, ni siquiera un alma, salvo la tuya. E incluso es posible que no la tengas, tal vez no la haya, o tal vez no es tuya. Tal vez porque ahora estás, lo que se dice, muerto. Has llegado a tu estación. Desciende.
I guess I got the Christmas blues. I've done my window shopping. There's not a store I miss. But what's the use of stopping when there's no one on your list? You know the way I'm feeling when you love and you lose. I guess I got the Christmas blues. When somebody wants you, somebody needs you, Christmas is a joy of joys. But friends, when you're lonely, you'll find that it's only a thing for little girls and little boys. May all your days be merry, fill seasons full of cheer. But till it's January, I'll just go and disappear. Oh,
Santa may have bought you some stars for your shoes, but Santa only brought me the blues. Those brightly packaged tinsel covered Christmas blues. Some stars for your shoes, but Santa only bought me the blues. Those brightly packaged tinsel covers